le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Estamos en la habitación.
Jake está en la habitación.
Esa es la suite de Bruce Isma y el tipo que abandonó el barco con 1500 personas todavía a bordo. Oh, qué preciosidad.
Estamos en la sala de estar enfrente de la chimenea.
¿No es alucinante que esa cenefa siga ahí, dando su toque de elegancia? Casi se pueden sentir las manos de la persona que la hizo.
J. Bruce Ismay era el director ejecutivo de la línea White Star y fue uno de los que vetó la idea de fabricar 48 botes salvavidas. A él le parecía que con menos era suficiente, mientras se cumpliera con la legislación.
Esa es la bañera de Smith.
¿El capitán Smith?
Sí.
Wow. El capitán del Titanic se bañaba en ese artilugio que estamos viendo. Su culito rosa se sentaba ahí en esa bañera.
Al capitán Smith se le llamó el capitán de los millonarios porque era muy popular entre los pasajeros de primera clase. Después de 30 años navegando con un expediente impecable, aquel viaje iba a ser el broche de oro de su carrera. Iba a cruzar el océano en el viaje inaugural del barco más grande y más bonito que se había visto nunca, para después retirarse.
En arqueología llevamos con nosotros fantasmas imaginarios. Y yo me imaginaba a Thomas Andrews siguiendo de cerca su construcción.
Thomas Andrews era director ejecutivo y presidente de la empresa de construcción naval Harland Worth. Él proyectó y construyó el Titanic de arriba abajo. Conocía el barco mejor que nadie.
Colocó unos pescantes en el barco que estaban diseñados para coger un bote salvavidas desde aquí, sacarlo hacia afuera y luego volver hacia adentro, coger un segundo bote y una segunda posición y salir. Y de su puño y letra, escribió en su bloc de notas el número de botes salvavidas que debía llevar el barco que él había diseñado, pero rechazaron su propuesta y le obligaron a cumplir solo con las mínimas condiciones que exigía la Cámara
de Seguridad de los barcos de la época.
A Andrews le importaba el barco y su tripulación, y lo cierto es que iba a bordo para llevar a cabo numerosas mejoras de última hora y para asegurarse de que todo marchaba a la perfección.
Ojalá hubiera un modo de que viera nuestros sumergibles enviando estos increíbles robots al interior de su gran obra.
Ahora muévete a la derecha para evitar el brazo. Salimos. Y despacio hacia adelante.
Exploramos las tres escotillas de carga de la proa y entramos en diferentes espacios de la tripulación y de tercera clase que nunca habían sido fotografiados.
¿Es el nivel de la cubierta D?
Yo diría que sí.
Creo que tienes razón.
Al menos lo parece.
Sí, y esa es la otra escotilla. Ahora despacio. Despacio. Muy bien, y ahí tenemos el hueco de la escalera. Eso debería ir hasta arriba.
Y entramos en tercera clase. Estábamos en la sala común de la proa, bajo la cubierta con pozo.
¡Deja de balancear!
No cabía esperar que en esta habitación encontráramos muchos detalles, porque nunca había sido demasiado decorada. Ahí vemos un grifo en el extremo de la barra. Las bases de algunas mesas todavía se mantienen en su sitio. Las bases de los bancos y las mesas se alzan desde el suelo. Es curioso verlo.
Eso era una mesa muy grande.
El sitio donde todos comían.
Y se sentarían a jugar a cartas.
Aquí es donde, el domingo por la noche, celebraron una fiesta un gran número de pasajeros de tercera clase. Resultó muy impactante ver la sala, donde muchos de ellos pasaron sus últimas horas felices.
Llevaban un Renault nuevo flamante. Un coche precioso, en la bodega de carga.
Y tenemos algunas proyecciones bastante buenas de qué aspecto tendría ahora tantos años después.
Pasamos de la cubierta F a la G. Cubierta sólida de escotilla, tal como esperábamos. Pero está abierta.
Sería difícil identificar el coche. Solo algunos elementos nos llevarían a reconocer un vehículo.
Estábamos en la G, pasamos a través de la escotilla y ahora estamos en una cubierta, más abajo.
Correcto. Mira hacia arriba y verás el coche.
Todo lo que veo es un bulto. Eso de ahí parece un faro.
Sí.
Puede que sea el coche.
Sí, creo que es el coche.
Sí, sí, es el coche.
No. No. No puede ser tan fácil.
Pues lo es.
Yo diría que no es el coche. Creo que nos lo estamos imaginando.
Pues a mí me da la impresión.
Madre.
Me da la impresión.
Eso parece una rueda.
Jim, eso es un guardabarros. Eso es un neumático y un guardabarros estés en el planeta que estés.
Y eso es un faro.
Nos lo estamos imaginando, chicos. Lo mejor que podemos hacer, fíjate, ya que estamos aquí, es mirar por todas partes.
Es un coche. Eso es un coche.
No, es un baúl, sí. Un baúl de mimbre.
Es un neumático.
Había algunas estructuras bastante interesantes, construidas por el hombre, obviamente, pero nada que se pudiera identificar claramente como un coche.
Ahora tendríamos que poder avanzar hasta el final. ¿Estás dentro?
Sí.
Caramba.
Es impresionante, tío. Esto es genial.
Bien, contad las puertas a vuestra derecha, así nos orientaremos. Ha de haber dos, una al lado de la otra.
Ahí está.
La primera debería conducirnos al comedor de los fogoneros.
¿Quieres entrar ahí?
Sí, sin duda es el comedor de los fogoneros. Mirad, ahí hay varias mesas.
¿Veis cómo se estrecha la proa?
Sí, exacto, siguiendo la forma del barco. Nos podemos imaginar el aspecto que tenía este lugar.
Los fogoneros estaban muy aislados del resto de la tripulación, seguramente porque tenían el trabajo más sucio. Todas sus habitaciones estaban en la misma punta de la proa. Bajaban al fondo del barco y a las salas de calderas, por dos escaleras de caracol.
Imaginar cómo sería bajar en espiral hasta las calderas de este gigante hambriento para unirte a cientos de hombres metiendo carbón con sus palas en las fauces abiertas de las calderas. Es espeluznante.
¡Venga, vamos!
¡Que no paren esas balas! ¡Traed más carbón! ¡Más carbón! ¡Rápido! ¡Más carbón! ¡Sí, eso es!
Y al acabar su turno horas después, volver a subir a tu pequeño mundo bajo las cubiertas, en la misma proa del barco donde comes, duermes y vuelves a empezar otra vez. Incluso aquí se podía apreciar la mano de Thomas Andrews. En la parte superior de una de las escaleras de caracol encontramos una fuente. Seguro que ese pequeño detalle fue muy apreciado.
Puerta de uso exclusivo para la tripulación.
Aquí tenemos un plano que ilustra bastante bien qué es lo que ocurrió durante aquella noche. El Titanic estaba dividido en 16 compartimientos herméticos, separados por 15 mamparos herméticos.
¿Son estas líneas gruesas de aquí?
Exacto, estas líneas verticales. El barco fue diseñado para que fuera lo más seguro posible en su época. Lo peor que podían imaginar era una colisión en la unión de dos compartimientos, lo que inundaría los dos adyacentes, pero solo le afectaría en ese punto y seguiría siendo seguro. También estaba diseñado para poder flotar con tres de los cinco primeros compartimientos inundados, o incluso con los cuatro inundados en el caso de que se diera una situación extrema.
Ese era el peor de los casos que podían imaginar.
Aunque chocara contra una roca o algo así, se inundaría esto, el agua llegaría hasta aquí y el barco seguiría a flote. Con toda esta combinación de medidas de seguridad, veían imposible que se hundiese. Con lo que no contaban fue con lo que ocurrió aquella noche. El Titanic tocó el iceberg de refilón por el lado de estribor. El iceberg perforó toda esta parte, rompió las placas o separó las junturas y siguió a lo largo de este compartimiento de carga y otro de equipaje y carga hasta la sala de calderas número 6 y medio metro en la carbonera de la sala de calderas número 5. El barco se hundió hasta ese punto y justo cuando iba a estabilizarse, el agua llegó a la parte superior de esta subdivisión hermética. Empezó a subir por las escaleras, cruzó la cubierta y bajó hasta el siguiente compartimiento. Por una simple fórmula matemática no había solución posible. Estaba más que claro que el barco iba a hundirse.
¿Por dónde se rompió exactamente?
Pues se partió en dos mitades por ahí. Justo a la derecha de la tercera chimenea hacia popa. Hay un punto débil natural aquí en el casco. Justo encima de la sala del motor de pistones había un gran pozo de aire para que entrara luz y para que se ventilase la sala del motor.
Dios mío, ¿cómo debió de sonar aquello? ¿Qué impresión tuvo que dar? No puedo hacerme a la idea. Vaya un golpe mortal para ese gran barco. Debió crear un remolino enorme al hundirse. Imaginaos si hubiéramos podido ver, no sé, ver el final de la popa y ver cómo desaparecía en el agua.
Y seguro que estaba nadando por ahí algún pez. Seguro. Y de pronto... Sabéis lo que hizo el pez, ¿verdad? La mejor imagen que tenemos es desde los motores de pistón de estribor, ¿no os parece?
Sí, quizá tengas razón.
Desde aquí.
La parte de estribor.
A veces pienso que puedo ver mejor desde aquí y subir.
Muy bien, muy bien.
Aunque también pierdo buenos planos cuando Víctor se queda aquí.
Ya, claro. Lo que pasa es que Víctor no se puede poner de cara a nosotros. Si no, la luz le daría a la cámara. Tiene que estar... Sí. Por encima, con las luces enfocando hacia sí. Abajo, o así.
Sí, ya lo entiendo, sí.
Tiene que ir por aquí. Mira, sería algo así. A esto me refiero. Si el agua estuviera clara, sería un plano fantástico.
La sala de motores donde aquellos hombres lucharon por mantenerlo vivo. Ellos eran el Titanic. Sabían que se moría, pero lucharon. No murieron con una copa de brandy en la mano, sino con una llave inglesa intentando detener la hemorragia.
Sí.
Esto es el motor de estribor. Oh, míralo. Madre mía. Fíjate en el tamaño de esa cosa.
Sigue grabando porque voy a dar la vuelta por aquí.
Dios mío. Te haces una idea de la escala al ver el robot junto a esa gigantesca esfinge de motor.
Cuando miras la sección de popa por donde se partió en dos y descubres los dos motores de pistón de cuatro pisos de altura, la verdad es que parecen dos esfinges gemelas custodiando una tumba prohibida.
Cuando los historiadores ven el Titanic, piensan en la cantidad de vidas que se perdieron. Cuando lo miro yo, desde el punto de vista científico, veo la vida que todavía hay en el Titanic. El Titanic está lleno de vida. Las estalactitas férricas son bacterias, organismos microscópicos, bichos, que se están comiendo el acero y el interior del barco. Veo una barandilla y pienso... Mira, las bacterias están descomponiendo el Titanic y lo están devolviendo a la naturaleza. E inmediatamente después me pregunto, ¿quién tocaría esta barandilla por última vez?
Helen Candy es una de mis pasajeras preferidas. Había escrito uno de los primeros bestsellers del siglo. Básicamente, trataba de cómo a una mujer le puede ir bien en la vida sin un hombre. Y por eso viajaba en primera clase en el Titanic. Durante el último amanecer que veía el Titanic, salió a escondidas hasta la punta de proa para saludar a solas el nuevo día. Y luego escribió que la potencia y belleza del barco era tan grande que había pensado que era más fuerte que la naturaleza misma, quizá más que el mismísimo Dios. Y que de pronto sintió desasosiego, como si hubiera hecho algo sacrílego.
Está bueno,
¿qué lleva?
Bueno, borscht es borscht ruso.
¿Qué lleva el borscht? ¿Qué le pones al borscht?
El borscht es una mezcla de cosas. Lleva col, patatas, concentrado de caldo, y todo junto es borscht.
Anatoly había compuesto una canción. Iba sobre ese cielo azul que ves cuando vuelves a la superficie y se abre la escotilla. Era muy apropiada, porque no te imaginas que sea algo que vayas a echar de menos. Pero así es.
No podéis salir.
Es casi imposible pasear por el Keldysh y no pensar en el Titanic y establecer algunos paralelismos. ¿Qué hubiera pasado si los maquinistas no hubieran estado en sus puestos y el Titanic se hubiera apagado, digamos, una hora antes? Hubiera sido un caos absoluto. Hice mucha amistad con los hombres de la sección de control de máquinas. No hablábamos mucho, pero aún así se estableció un vínculo bastante fuerte.
Dime, si fuéramos a velocidad máxima, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Y de pronto desde el puente de mando gritan, ¡Iceberg! O capitán de barco pesquero borracho a la vista y hacen sonar la alarma.
Entiendo.
¿Qué haces tú?
Ya.
Ну что, перевожу управление на себя сразу.
Ya.
Беру ручки, кадру.
Velocidad máxima.
Полный ход. Перехожу на стоп.
Para esto.
Sí.
Пора
с глубиной нам сегодня проститься с пустынным безжизненным дном. И сколько в разлуке ты не был вдали от заботливых рук. Сегодня в награду увидишь небо, когда ты откроешь дым. И сколько в разлуке ты не был вдали от заботливых рук. Сегодня в награду увидишь небо, когда ты откроешь люк.
En nuestro último descenso al Titanic hemos encontrado organismos muy interesantes.
¿Dentro del barco?
Sí, dentro del barco. Casi tiene alas. ¿Ves las alas que vuelan?
Sí.
La criatura más extraña que habíamos visto allí abajo era lo que llamamos pez con alas de murciélago. Que yo sepa, hasta el momento nadie lo había identificado. Descubrimos varias criaturas allí que no creo que fueran conocidas por la ciencia.
El Titanic es de gran interés porque nos da la oportunidad de investigar mucho. Se podían ver las nubes de bacterias de tipo gelatinoso flotando en las estructuras en forma de dedo que colgaban del techo.
Entrelazados en esa talla de madera se ven gusanos de lavanda, cosas brillantes y extrañas, a veces casi transparentes, y parecían tener debilidad por los paneles de caoba.
Subamos hasta ahí.
Ni los peces parecían iguales que las colas de rata que encontramos fuera. A mí me daba la impresión de que vivían exclusivamente dentro del barco.
Se dirige hacia el hueco del ascensor.
Sabe a dónde va. No me lo puedo creer. No pensaba que iba a ver las calderas en esta inmersión. No tenía ni idea de que nos acercábamos a proa desde este ángulo. Estamos terriblemente cerca de esa cosa.
Tenéis una tubería de vapor justo debajo. Tened cuidado.
¿Es seguro estar tan cerca?
¿Por qué te preocupas, Ken? Si nos pasa algo, tu material gráfico valdrá millones.
Genial, eso me iría de maravilla. Veo una cosa muy brillante. Justo ahí delante. Son silbatos, Jania. Son silbatos de las chimeneas. Madre mía, justo debajo de mí.
Fíjate, ¿qué es eso, Jania?
¿El qué?
Es como una tapa de escotilla. Creo que es una tapa de escotilla. Sí. Creo que no habíamos visto ninguna.
Yo ya la había visto.
Esta debe ser la escotilla 1. Debió de salir despedida cuando chocó contra el fondo y fue a parar enfrente del barco.
¡Oh, Dios mío!
¿Qué? ¿Qué pasa?
Hay una botella de cristal, fijaos.
¡Alucinante! ¿No es increíble que haya sobrevivido?
Es una botella de agua de los camarotes de primera clase.
¿Una botella de agua? Es una botella de agua.
Sí.
Yo estaba bastante tranquilo ahí abajo. La verdad es que por mi ojo de buey pudimos ver perfectamente un zapato de mujer. Estaba muy bien conservado y tenía el cordón atado. ¿Sabéis? Era como... no sé, Dios mío, era como la lápida de la tumba de alguien y aquella la única marca que había.
¿Veis? Ya nos estamos acercando al pescante.
Sí, sí, al pescante número uno. Este es el bote salvavidas número uno, al que subieron Sir Cosmo y Lady Duff Gordon con solo 10 personas más. En un bote que hubieran cabido 2 docenas más.
¡Vamos, pónganse los chalecos!
En caso de evacuación, la ley del mar dice, las mujeres y los niños primero. En la parte de babor del barco, Light Toller, tercero de a bordo, se lo tomó al pie de la letra y solo dejaba subir a los botes a mujeres y niños, y al menor número de hombres de la tripulación que fuera posible para dirigirlo. En la otra parte del barco trabajaba Murdoch, quien llenaba los botes lo más rápido posible con hombres, mujeres, niños, primera clase, tercera clase, le daba igual. Casi 2/3 de los supervivientes tienen que agradecérselo a Murdoch.
Al entrar en el paseo de la cubierta A con el Rob nos resultó muy familiar. Una amplia y larga cubierta abierta. La mitad estaba abierta. La parte delantera estaba cerrada por grandes ventanas de cristal.
Por aquí fue por donde caminaron. John Jacob Astor subió a Madeleine Astor al bote salvavidas a través de una de esas ventanas de ahí. Como estaba embarazada de 5 meses, él le preguntó al oficial Light Toller.
¿Puedo acompañar a mi esposa?
No, señor, tan solo mujeres y niños. Vamos.
Toma, cariño. Coge.
Y le dijo que se verían en Nueva York.
Por favor, señora, apártese.
He estado pensando mucho en mi familia durante el tiempo que hemos estado aquí haciendo las inversiones, porque existe un factor de riesgo. Sí. Es un riesgo calculado, pero pienso en la idea de estar de repente en una cubierta y decir, os quiero. Contenerte y decir, vamos, subid a los botes salvavidas, sí. Papá irá después, no os preocupéis. Uh-huh. Eso ha de ser una tortura.
Sí, intentar que tu familia piense que
como
todo
si
va bien.
No pasara nada, sí. Fingir cuando sabes que estás perdido. Sí, supongo que te preguntas una y otra vez cuál hubiese sido tu reacción. Al menos yo recuerdo que me preocupaba desde que era un chaval. Ya me planteaba, me preguntaba cómo me habría comportado.
Ya.
¿Habría tenido el valor de quedarme con los hombres y mostrar esa clase de nobleza, esa valentía?
Ya.
Y como solemos tener una imagen romántica, ya sabes, de todo lo que envuelve el Titanic, en una época tan romántica y todo eso, quieres imaginarte con los hombres que se quedaron allí con dignidad, pero... en realidad, no puedes dar por hecho cómo reaccionarías en un momento así,
claro.
A menos que hayas pasado por una experiencia como esa.
Por supuesto.
Mira las puertas de entrada de primera clase.
Sí, ahí está la entrada de primera clase. Ahí es donde tocaba la banda, en esa área abierta de ahí. La orquesta se reunió y empezó a tocar Ragtime. Es admirable lo valientes que fueron los músicos al quedarse ahí para seguir tocando, aun sabiendo que todo el mundo estaba subiendo a los botes salvavidas menos ellos. Pero también sabían lo reconfortante que era la música para los que se quedaban a bordo.
Bien, eso de ahí debería ser la habitación de Marconi.
Todo el mundo sabe el importante papel que tuvo la radio Marconi aquella noche.
El radiotelegrafista Jack Phillips y su ayudante Harold Bright trabajaron en equipo hasta el final.
Debería probar con SOS en la nueva señal.
Quizás sea nuestra última oportunidad de usarla.
Durante los últimos momentos del naufragio, la electricidad del barco era inestable. Harold Bright estaba en la habitación silenciosa intentando compensar la pérdida de electricidad. Para nuestra gran sorpresa, las manivelas están en posiciones todavía visibles en estos dos reguladores de campo. Siguen en la última posición en que las puso aquel hombre.
Sí, así que todo.
Mantienen el toque de la mano humana.
¡Remen! ¡Remen a la vez!
Muchos de los botes salvavidas habían sido echados al agua medio vacíos.
¡Vuelvan al barco! ¡Bote número 6!
¡Tenemos que volver!
¡No! ¡Nos jugamos la vida! ¡Sigan remando! ¡Nos absorberá si no seguimos alejándonos!
Titanic es un escenario en el que Dios te dice: tienes 2 horas y media para representar el resto de tu vida. ¿Qué vas a ser? ¿Un héroe o un cobarde?
Hay tiempo para una mano más. Póker. A 5 cerrado.
¿Lucharías para sobrevivir? ¿Te quedarías donde estabas mansamente, como los que fueron relegados a la zona de tercera clase, y esperarías pacientemente hasta que alguien abriera las rejas y te dejaran salir? ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías? Creo que es una suerte que la mayoría de nosotros no tenga que afrontar una prueba así.
¿Hay más mujeres o niños? ¿Hay alguno más? ¿Alguien más? ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Preparados para bajar? ¿Preparado a la izquierda?
Bruce Ismay. Él era el responsable. Y aún así sobrevivió mientras otros murieron.
Izquierda y derecha a la vez.
No sé quién se sentiría peor aquella noche. Si Bruce Ismay por vetar un mayor número de botes salvavidas, o Thomas Andrews por no haberse enfrentado con mayor determinación a esa decisión.
Aquello resultó un absoluto pandemonio. Un caos total mientras bajaban los últimos botes.
Los medios eran precarios. Hubo un bote, el 11, al que ya no dejaban subir a ningún adulto. Esto obligó a las mujeres a decidir si subían a sus hijos y se separaban de ellos o no. Hacían subir solo a niños porque había mucha gente y quedaban muy pocos botes. Entonces, varias mujeres declararon que ellas no se iban sin sus hijos y ellos no abandonaban el barco sin ellas. Al final abarrotaron aquel bote, pero el agua estaba tan calmada que aguantó. Llevaba a más de 70 personas, pero por suerte no les pasó nada.
El agua debía llegar casi a la borda.
Solo sobresalía esto del bote. Podían alargar la mano y tocar el agua sin el más mínimo problema.
En los últimos momentos, Murdoch intentó bajar del techo un bote auxiliar mientras el barco se hundía a sus pies.
¡Venga, abajo, rápido!
Llevaron el pescante hacia adentro para colocar el bote al lado, pero ya era demasiado tarde. El pescante número 1 permanece en su posición hacia adentro como un monumento tácito a la dedicación y heroísmo de Murdoch.
Después de que todos los botes hubieran zarpado, hay pruebas de que algunos pasajeros de tercera clase volvieron a sus camarotes. No tenían esperanzas de sobrevivir y lo afrontaron con dignidad.
Ser duro para la gente que sobrevivió saber que podrían haber vuelto y rescatar a personas que había en el agua después de que el barco se hundiera.
Volver hubiese sido un suicidio, no te quepa duda. Había unas 1500 personas en el agua pidiendo ayuda. Luchaban por sobrevivir y la desesperación podría haberlos llevado a abordar los botes en masa.
Estaban sentados en un bote salvavidas y sabían que había otros que no. Decidieron no volver, ni siquiera lo pensaron.
Bueno, es que no
me
es eso.
Imaginármelo.
Para empezar, ¿realmente estás a salvo en un bote salvavidas en el Atlántico Norte?
La tragedia del Titanic siempre nos lleva a medirnos a nosotros mismos. ¿Qué habría hecho yo si hubiese estado en cubierta? Pero en mi opinión, el heroísmo y el valor son propios del individuo y no del grupo, y creo que eso es algo que no cambiará nunca.
En una de las últimas inmersiones, Jim decidió volver a las estancias de primera clase en la cubierta D y que el Mirdos iluminara aquellas ventanas de cristal desde fuera.
¿Preparado?
Sí, ahí está la luz.
¡Qué bonito!
Perfecto. Desde el 14 de abril de 1912, nadie había visto luz a través de estas preciosas ventanas. Muchos de los lavabos ya habían caído, pero todavía había alguno en pie. Allí alguien bebió agua, dejó el vaso boca arriba y salió del camarote. Y 90 años después, vaso y botella seguían estando ahí.
Es increíble ver un objeto intacto en medio de toda esta destrucción. Te conecta con aquellas personas.
Es verdad.
Eso está donde alguien lo puso por última vez. Lámparas todavía enchufadas. El frasco de medicina aún en su sitio. Son las cosas que tocó la gente las que dan vida a las imágenes en nuestras mentes.
¿Entonces nos quedamos por aquí mirando esto?
Necesito más potencia. Vamos, bonito, reacciona.
Tenemos un problema.
¿Cuál?
Aquí hay un aviso de batería baja. Vaya, me temo que algo va mal.
¿Vamos a perderlo?
Dios mío.
¿Hemos chocado?
No hay señal. Ninguna.
No hay señal y flotamos. No. Disminuye flotabilidad. Disminuye flotabilidad todo lo deprisa que puedas.
La batería se está acabando. No vamos a salir de esto.
Chicos, enfocarnos. Acabamos de quedarnos sin batería. Creo que está agotada.
Vais hacia el techo, Jim. Vais hacia el techo. Estáis contra el techo, Jim.
Estamos en el agua. Nos hemos quedado sin batería.
Vale, os vemos. Nos vamos a quedar aquí a observaros.
Todo empezaba a ir mal. Las baterías estaban estropeando. Era muy extraño. Aquello parecía lo de Houston, tenemos un problema.
Han funcionado perfectamente hasta el momento en que de pronto hemos tenido un fallo total y absoluto en el sistema.
Vamos a verlo.
Tuve una lucha conmigo mismo sobre si era conveniente o no intentar rescatarlo. Siempre es mejor perder uno que dos. Es sencillo, es una trayectoria casi recta si no fuera por estas dos columnas de aquí.
De acuerdo.
Creo que hay una manera de recuperar el rock.
No está lejos del hueco de la escalera.
Es verdad.
No, pero lo primero que tenemos que hacer es ponerle algo que pese. El peso cogido con un trozo de velcro en la parte de arriba. Quiero ir por debajo y pegarle el peso para que pase
al suelo. Bajar.
Y luego fondear con él y sacarlo fuera. Creo que es la única manera.
Avíseme si voy muy rápido.
Teníamos que rescatar a Elwood. No solo porque esos robots son máquinas muy caras, sino porque de algún modo se habían convertido en parte de la tripulación.
¿Dónde está ahora mi pequeño robot?
Mira arriba, arriba.
Hola, Elwood.
Intentamos ponerle peso al rock para hacerle bajar del techo.
Ahora, si voy hacia adelante.
¿Qué ha sido eso?
Ha caído algo, no lo sé. Lo estamos empujando hacia arriba, así que puede que no caiga inmediatamente. Muy bien, deja que me prepare para la maniobra de separación. Está sujeto. Lo hemos conseguido. Voy a tener que salir de este cielo, sea como sea. Si no, no podremos volver a casa. Voy a salir. Ah. ¿Qué pasa?
Error de enlace, lo hemos perdido.
Va a pasar por nuestro lado en un segundo. Podemos grabarlo en una cinta. Ahí viene. Di adiós.
Estuvimos unas dos horas sin contacto por radio con Jim.
Lo único que oímos por la radio fue...
Dile adiós a Jake.
Dile adiós a Jake.
¿Qué ha pasado?
El cable se ha roto.
El cable se ha roto.
Me imagino lo que sería estar en el submarino de Jim. Habrá experimentado un montón de emociones. Primero pierde un robot y luego pierde el otro.
Bueno, pues ha ocurrido con el techo y con el cable. Las dos maneras en que pensamos que podíamos perderlos.
Y de pronto vimos que el cable pasaba por delante de nuestro submarino. Jenia cogió los mandos que controlan el manipulador del submarino y empezó a enrollar el cable alrededor de los brazos del manipulador.
Esto pone los pelos de punta. Mira lo que está haciendo. ¿Y si lo rompe antes de que puedas cogerlo? Dios mío, yo no puedo mirar esto. Qué miedo me das, Jeff.
Para recoger todo el cable tardó seguramente unos 30 o └================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
45 minutos que estamos así.
No lo veo.
Ahí está.
Creía que estaba en el...
Parad. Ya lo tienes, parad.
Nuestra siguiente tarea era coger un trozo de velcro y pegarlo en la parte superior del robot con los brazos manipuladores.
Estáis haciendo bien, chicos.
Y tirar de él en esa dirección.
Ya lo tienes.
Mientras Jenny lo estaba subiendo, el velcro se soltó y durante un breve instante, el robot estuvo libre y empezó a flotar.
Bien.
No había ningún cable que lo sujetara.
Está suelto. Cógelo como puedas.
Genia, el operador más increíble con cualquier tipo de maquinaria que he visto en mi vida, cogió esos manipuladores como si fueran sus propios brazos, rodeó el robot y lo abrazó fuertemente hacia el mío.
Casi no puedo respirar.
Yo tampoco. Ya lo tiene en su
mano. Lo ha conseguido, lo hemos recuperado, sí.
¿Has enterrado?
Sí, y el robot a salvo.
Madre mía.
Creo que Jenny se merece un aumento.
Yo creo que nos debes una buena cerveza a todos.
Tío, te compro una cervecería entera. Ha sido lo más increíble que he visto en mi vida.
Hola, chico.
Los del Rob casi se quedan sin trabajo. Ha sido emocionante.
Ha sido lo más emocionante que he visto nunca.
Para mí ha sido... Creo que en unas horas he envejecido un año. Estábamos allí sentados y vimos... Salía navegando por la gran escalinata y seguía. Genia recogió todo el cable. Era como un niño jugando con aquello.
Te felicito. Buen trabajo.
Ya teníamos el rescate medio hecho. Habíamos instalado los pesos. Entonces tuvimos un problema. Y lo vimos con el peso colgando y... No sabemos si bajó o no.
Con unos ganchos metálicos. Les pones una especie de anzuelo de pesca que puedas clavar en la pantalla y lo sacas tirando de ellos.
Dije que lo pescaríamos.
Acuérdate de que cuando lo enganches tienes que desplazarte hacia la derecha.
Vamos, bonito. Lo tenemos.
Lo tenemos.
Ahora voy a sentarme un minuto. Haré una pausa.
Muy bien. Estupendo.
Estamos a medio camino. No hay nada enfrente de él. Empújalo un poco y creo que se nos ha soltado.
Los ganchos se han salido
y creo que le hemos quitado el peso.
El peso se iba a soltar de todas formas.
Bueno, la pregunta es, ¿podemos volver a intentarlo? Hay algo justo encima de mí. Ahí estamos. Ya nos hemos deshecho de eso. Ahora subimos. Muy bien, es hora de atacar.
Vale, en el centro no. Podrían torcerse los ganchos. Eso ha estado bien.
Empújalo un poco y luego todo hacia atrás. Eso es.
¿Problemas con los ganchos?
Negativo.
Parece que va bien.
Demos una vuelta a ver si viene con nosotros. Estoy bostezando de una manera extraña. Debe querer decir que lo tengo, así que seguiré jugando. Voy a jugar esta mano.
La puerta está justo ahí debajo. Diles que estamos aquí.
Mirunon, vemos la puerta y estamos en posición.
Ahí está la luz.
Diles que les vemos.
Mir dos, vemos vuestras luces. Mantened posición.
Esa es la salida.
Estamos parados y atrapados. ¿Lo ves? Es como dar golpes contra una pared. Estamos enganchados a algo sólido. Algo nos tiene atrapados. Nada. Nos hemos perdido. No sé qué hacer. Seguro que no ha cambiado nada, pero volveré a intentarlo. Voy a retroceder, recoger un poco de cable y entonces tiraré. Llegamos al mismo punto y... ¿Eh?
Seguimos.
Ve hacia la luz, Jake. Ve hacia la luz. Vamos, bonito, vamos. Diles que bajen el foco.
Mir 2, bajad el foco, bajad el foco.
Recibido, bajando el foco.
Sigo notando tirones. Creo que aún lo llevamos.
Oh, era por eso. Vienen por ahí.
Madre, mirad.
Diles que enfoquen hacia aquí y que nos digan si ven a Elwood.
¿Veis a Elwood? Madre mía, lo han conseguido.
Está fantástico, genial.
¿Estáis viendo a Elwood?
¿Estáis viendo a Elwood?
Sí, lo vemos.
Lo tenemos.
Lo hemos conseguido, chicos.
Buen trabajo.
Todo el mundo ha hecho un gran trabajo. Excelente.
Elwood está sano y salvo. Son las 6 y 16. Y hoy es 11 de septiembre de 2001. Hasta luego.
¿Qué es lo que está pasando?
El peor ataque terrorista de la historia, Jim.
Estábamos tan absortos en nuestra expedición y nos parecía tan tremendamente importante.
Los dos aviones de pasajeros que habían secuestrado. La
gente... Se produjo aquel terrible acontecimiento y cambió radicalmente nuestra perspectiva.
La mañana después del ataque del 11 de septiembre, seguía pensando en lo trivial que se había convertido de repente esta expedición. Simplemente dejó de ser tan importante. Aparecieron los paralelismos emocionales. Ahora entendíamos qué se sentía al ser testigo de una tragedia. El shock, la sensación de aturdimiento y la incredulidad porque había ocurrido lo inimaginable.
A veces pasa. Ocurre que la vida te da un buen golpe. Pero a mí ya me han tumbado otras veces. Nos ha pasado a todos y nos levantamos y seguimos. Y eso es lo que nos hace grandes.
Todos decidimos continuar con la expedición. Creo que cuando nos recuperamos del shock inicial, el Titanic pareció volver a cobrar importancia. No por él mismo, sino como símbolo de lo que puede ocurrir cuando los avisos son desoídos y de cómo creo que todos esperamos afrontar la muerte cuando llegue.
¡Intentad mantener los generadores!
Archie Frost estaba en la sala de máquinas aquella noche. Tenía poco más de 20 años y había trabajado con Thomas Andrews durante la construcción del barco. Al cabo de un rato, Andrews bajó y les dijo: al barco no le queda mucho tiempo de vida. Si os quedáis aquí, moriréis. Archie Frost le dijo: nos quedaremos aquí el tiempo que haga falta. Esos son los héroes cotidianos. Las personas que llevaban esas máquinas, que mantuvieron los generadores en marcha y la electricidad para el telégrafo. Quienes mantuvieron a la multitud en calma. Descubres que cualquiera de los que están a tu lado puede ser un héroe.
Cuando ves la popa donde murieron 1500 personas, no sabes cómo describirlo.
No puedes evitar emocionarte. No cabe duda que la gente se hundió dentro de la popa. Pero ya no están ahí. Todo rastro de existencia humana ha quedado disuelto en el océano.
Atención, Mirdos. Poneos en posición para colocar la placa.
En posición para colocar la placa.
Las 1500 almas perdidas aquí nos recordarán siempre que lo impensable puede suceder si no somos prudentes, humildes y compasivos. Adiós. Llevábamos mucho tiempo en el mar. Tocaba volver de nuevo a casa. El último día, cuando nos íbamos, desde la popa del barco se veía una especie de arco iris blanco. Parecía como si fuera un halo sobre los restos del Titanic y producía una sensación etérea. Creo que por mucho que dejáramos el Titanic, él nunca nos dejó a nosotros. Siempre está ahí. Muchas veces cuando cierro los ojos, de repente vuelvo a verme flotando sobre sus restos. Y me siento como un fantasma del abismo.
En memoria de Walter Lord.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.